Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Dad gratis lo que gratis habéis recibido. Con ese lema, la Iglesia celebrará mañana la Jornada Mundial del Enfermo. Una jornada a la que nosotros también queremos sumarnos, dedicando este programa a todos los que estáis pachuchos. Muy buenos días y bienvenidos al informativo de la Diócesis de Getafe aquí en la sintonía de COPE. Os saluda Gonzalo Castillero. Confiamos en que los próximos minutos sean reparadores para todos los que estéis aquejados de cualquier dolencia y que os podamos hacer la enfermedad un poco más llevadera. La que está muy sana, gracias a Dios, es Paloma Fernández, que ya está por aquí para acercarnos todas las novedades de las parroquias y las comunidades que conforman la diócesis de Getafe. Paloma, buenos días, ¿todo en orden?
¿Qué tal? Buenos días, todo en orden y dispuesto para contarles interesantísimas historias de nuestra diócesis.
Pues en este informativo diocesano vamos a acercarnos a realidades cercanas y otras un poco más lejanas. El primer destino del viaje informativo que hoy les proponemos nos va a llevar hasta Aranjuez. Vamos allá.
Gonzalo, ¿sabes que estamos de fiesta en Aranjuez?
Bueno, pues no lo sabía, así que cuéntame.
Bueno, pues nada más y nada menos que la celebración de la Semana Somasca en el Colegio Apóstol Santiago, en honor de su fundador, San Jerónimo Emiliani. Y lo han preparado por todo lo alto, para niños y mayores, para alumnos y para las familias. Nosotros queremos sumarnos a la fiesta y también conocer mejor quiénes son los clérigos regulares de la Orden Somasca y sobre todo a su fundador. Y para ello hemos invitado a nuestro programa de hoy al padre provincial de la Orden, José Luis Montes. Padre, buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Buenos días y feliz domingo.
Bueno, padre, en primer lugar queremos que nos dé pues unos breves apuntes sobre San Jerónimo Emiliani. ¿Quién fue este santo?
Pues era un laico que nació en Venecia ya por el año 1486, cuando la ciudad de Venecia era una de las más importantes del mundo. Hoy concebimos Venecia como un lugar turístico, en aquellos tiempos era famosa por su comercio y sus posesiones, ¿no? Era de una familia que se dedicaba al comercio de la lana y de los paños y quedó huérfano cuando era bastante pequeño. Durante un tiempo fue militar, participó en las guerras que tenía en aquel momento Venecia, fue prisionero de guerra y liberado por intercesión de la Virgen. Descubrió en la cárcel que la vida no era como él había soñado. Sintió el fracaso, se sintió abandonado por todos, el que se pensaba importante. Se dio cuenta de que nadie acudía a liberarlo. Según nuestra tradición, por intercesión de la Virgen fue liberado y a partir de ahí descubre que hay una vida distinta a la que él había vivido. Cambia espiritualmente y descubre también que a su alrededor hay una sociedad a la cual él nunca había fijado su atención. Los niños huérfanos, las víctimas de las guerras, aquellos que estaban abandonados en los hospitales, y comienza a trabajar con ellos. Crea orfanatos, crea grupos de fe que actúan llevando a la práctica lo que creían y que apoyan también económicamente el mantenimiento de estas obras, y muere en Somasca en 1537. Somasca es una preciosa y pequeña aldea cerca de Milán, entre Milán y Como, más bien al lado del lago Garlate, que es como un pequeño lago al lado del de Como. Ahí es donde va a crear su centro de acción.
Es ahí donde funda la Orden de los Somascos.
Sí. Por eso nos llamamos clérigos regulares de Somasca, ¿no? O sea, cuando nos reconocen como congregación, pues vamos a ser clérigos regulares de Somasca. Uh-huh. Es un pueblo que merece la pena visitar.
Precisamente estáis dando a conocer toda esa labor de orfanatos, toda esa labor de servicio a los pobres, ¿no? Porque es como nació esta orden vuestra. Y lo estáis celebrando de una manera muy especial en Aranjuez, con muchas actividades que precisamente en esta semana, hoy domingo, van a concluir. ¿Qué habéis preparado para hoy domingo?
Bueno, hoy domingo pues habrá dos eucaristías y la bendición del pan. Uno de los milagros de San Jerónimo fue que un día se encontraban en un orfanato en la montaña, había nieve y no había qué comer. San Jerónimo bendijo los pocos panes que tenían y el milagro del pan se produjo, o sea, hubo pan para todos. Entonces, tradicionalmente en nuestras casas se bendice el pan y se reparten estos panecillos para todos.
Padre, ¿los somascos cuántos años llevan presentes en Aranjuez?
En Aranjuez pues ya llevamos bastantes años, porque habíamos llegado antes a La Guardia, en Pontevedra, fue el primer lugar en el que estuvimos, y después pasamos a Caldas de Reyes y de Caldas de Reyes a Aranjuez. En Aranjuez estamos desde el año 1961, uh-huh. En España desde el 57. Nuestra presencia en España es relativamente reciente. La historia de la congregación.
Sí, bueno, padre, yo quería preguntarle que el servicio a los pobres, que es lo que define vuestro carisma, ¿cómo se concreta?
Vamos a ver. Desde al inicio nos llamábamos siervos de los pobres. Después, cuando nos encuadraron dentro de las congregaciones de los clérigos regulares, que eran aquellos que iban a renovar el cristianismo en aquel momento, después del Concilio de Trento, pues pasaron a llamarse padres somascos. Pero desde el principio nos dedicamos a trabajar con los huérfanos y posteriormente fuimos requeridos por los obispos para trabajar en la formación del clero, en los seminarios y también en colegios. Pues hoy en día nos adaptamos un poco a las naciones y las necesidades.
Padre José Luis Montes, provincial de los Somascos, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor el carisma de esta orden que tan gran labor desarrolla en nuestra diócesis. Un fuerte abrazo y a seguir disfrutando estos días festivos en honor de San Jerónimo Emiliani.
Muchas gracias y bueno, sí creo que quedaba algo, que en España tenemos un banderín dentro de nuestra actividad, que es la Fundación Emiliani, que está trabajando especialmente con los chicos de la calle en Mozambique.
Pues también enhorabuena por esa labor. Y de Aranjuez, nos vamos a ir un poco más lejos en este informativo de la diócesis de Getafe en concreto, hasta Silla. Parece mentira, pero Siria lleva ya 8 años en guerra. Últimamente parece como que el conflicto pasa inadvertido para los medios de comunicación, pero en este país sigue muriendo gente, muchos de ellos cristianos que son perseguidos. Pese a todo, estos cristianos son indestructibles, como indica el título de una charla que ayuda a la iglesia necesitada a ofrecer el martes que viene en Leganés, en la parroquia San Eladio. Para conocer cuál es la situación en Siria en este momento, tenemos hoy con nosotros a Josué Villalón, miembro del equipo de ayuda a la iglesia necesitada. Josué, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Josué, ¿en qué situación se encuentra Siria en este momento? ¿Siguen cayendo bombas?
Pues sí, así es. A pesar de que el conflicto está olvidado, pero sigue el conflicto adelante. Se van a cumplir 8 años, próximo 15 de marzo, de esta guerra pues sangrienta que ha provocado pues una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, según han dicho organismos internacionales como la ONU, y siguen cayendo bombas y sigue habiendo combates en Siria. Es verdad que la guerra parece que llega poco a poco a su fin, ¿no? Que después de unos años enquistada, pues las tropas de Assad, con ayuda de Rusia y otros aliados, están consiguiendo reducir a los llamados grupos rebeldes, que poco a poco se han visto que eran grupos de corte yihadista, pues confinarles en determinados sitios del mapa del país de Siria, pero la guerra continúa.
Josué, ¿y en medio de todo ese caos sigue habiendo cristianos por allí?
Y continúa, sí, la presencia cristiana en Siria, una presencia que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Las primeras comunidades cristianas son sirias, ¿no? Por ejemplo, pues la historia de San Pablo, ¿no? Cómo se convirtió en su camino a Damasco, hoy capital de Siria, y cómo, por ejemplo, también narran los Hechos de los Apóstoles, que es en Antioquía, una ciudad históricamente siria, actualmente pertenece a Turquía, donde pues los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos con este nombre, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad que los cristianos en Siria pues son una minoría que ha sido pues muy castigada en esta guerra, porque es una minoría fácilmente identificable con sus iglesias, con sus nombres cristianos, ¿no? Las personas, y han sido pues muy amenazados, ¿no? Incluso perseguidos, ¿no? Y secuestrados y asesinados por estos, especialmente estos grupos de corte yihadista, como el Estado, el conocido como Estado Islámico, o el frente al Nusra, Al Qaeda en Siria, etcétera.
¿Qué ayuda estáis prestando desde Ayuda a la Iglesia Necesitada a todos esos cristianos que aún viven en Siria?
Pues mira, Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva ayudando a Siria desde el comienzo de la guerra, pero ya incluso antes, ¿no? Y la iglesia local allí, los distintos obispos, también sacerdotes, religiosas, líderes cristianos, católicos, pues nos han solicitado ayuda principalmente de emergencia, ¿no? En primer lugar, pues para que la comunidad cristiana allí pueda sobrevivir, necesitan alimentos, medicamentos, ropa de abrigo. Por ejemplo, un proyecto muy interesante, muy importante, es el de una gota de leche para proveer de este alimento a todos los niños de la comunidad cristiana en la ciudad de Alepo, una de las ciudades más castigadas por la guerra, ¿no? También la ayuda de nuestra fundación viene en proyectos de reconstrucción, ¿no? Que ya se está comenzando a hacer en aquellas ciudades que han sido liberadas del cerco de los combates, como Homs, Damasco, Alepo, pues están empezando a reconstruir, en primer lugar, las casas de familias que estaban desplazadas y que han vuelto a sus hogares y han visto que han quedado destruidos, pues para que esas familias puedan recuperar sus vidas, necesitan un hogar y recuperar, ¿no?, sus casas, y también reconstrucción de iglesias, claro, que también han sido destruidas por los combates, por los bombardeos, por los atentados de los grupos yihadistas. Y en último lugar, pues nuestra ayuda va en el sentido de formación pastoral y también formación pues educativa, ¿no? Formación pastoral para los seminarios, los seminaristas, las religiosas, las novicias que se están formando para ser, pues eso, los futuros líderes en el país de esta iglesia perseguida, esta iglesia mártir, que necesita, por supuesto, apoyo espiritual, ¿no? Y también formación para los jóvenes y los niños que se han quedado pese a la guerra, jóvenes universitarios que necesitan pues becas de estudio, becas de transporte, y en eso va nuestra ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Josué Villarón, pues muchísimas gracias por acercarnos la realidad que viven los cristianos de Siria, esos hermanos con una fe indestructible que ojalá nos sirvan de ejemplo para afianzar nuestras creencias. Ojalá que mucha gente se acerque el martes que viene por la parroquia San Eladio de Leganés a las 7:30 de la tarde para escuchar vuestro testimonio y conocer la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros, y eso, invitamos a que acudan a esta charla, que allí pues conocerán más información sobre la situación de los cristianos en Siria. Un fuerte abrazo, Gonzalo.
Seguro que muchos de esos sirios de los que nos hablaba Josué le rezan con fervor al Sagrado Corazón de Jesús, que tanta luz da a la diócesis de Getafe. Llega el momento de abrir nuestro pequeño espacio semanal al centenario de la consagración de España al Corazón de Cristo de la mano de María Zarco.
En nuestra nueva sección, dedicada a la celebración del centenario del Sagrado Corazón, hoy les vamos a hablar del nuevo órgano que se va a instalar en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Como diría el gran compositor Juan Sebastián Bach, el objetivo del nuevo órgano es conducir la música de iglesia para el honor de Dios, y a ese objetivo servirá este nuevo instrumento. Fijaos si es especial que tiene 2.286 tubos. Fue construido en el año 1974 por la empresa Organería Española, que es una verdadera referencia en esto de la fabricación de este tipo de instrumentos. El nuevo órgano es una de las mejores obras realizadas por esta empresa en toda su trayectoria, y sin duda ninguna, la calidad de su sonido sorprenderá a todos los que tengan el privilegio de escucharlo en el Santuario del Sagrado Corazón. Por su estilo, por la disposición de los registros y de los tubos, se podría decir que pertenece a la Escuela Clásica Europea. Ha sido cedido por la Fundación Juan Marc y está siendo restaurado por el conocido organero burgalés Óscar Laguna, que ya colaboró anteriormente con la rehabilitación de otros órganos en nuestra diócesis, como el de la Catedral de Getafe o los de Colmenar de Oreja y Navalcarnero.
Pues nosotros nos vamos ya. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Volvemos aquí a la sintonía de COPE el domingo que viene, si Dios quiere. Hasta entonces, un cordial saludo.